espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y hasta las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Apasiónate, es el lema bajo el que 300 religiosos y religiosas jóvenes de toda España se dan cita en Salamanca desde mañana sábado y hasta el lunes 7 de diciembre para participar en el encuentro nacional que organiza CONFER con motivo del año de la vida consagrada. De ello te vamos a hablar enseguida. Además, hoy en el Espejo de la Diócesis vamos a entrevistar al sacerdote diocesano Victoriano Pascual Pérez, quien mañana va a recibir el homenaje de la Comunidad Parroquial de Santiago de la Puebla en reconocimiento por su labor como pastor durante los últimos 50 años en esta localidad. Y también tenemos previsto acercarnos hasta la residencia intercongregacional Madre de la Vera Cruz. Hablaremos con el padre Enrique Mora, comendador de la Comunidad de los Mercedarios en Salamanca. Lo primero de todo es conocer de manera breve un avance de alguna de las noticias de la diócesis de Salamanca. Saludamos ya a Laura Jorge. ¿Qué tal estamos, Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El Monasterio de las Franciscas Descalzas se está celebrando hasta las 8:30 de la tarde 12 horas de adoración al Santísimo. Por otro lado, el Comedor de los Pobres organiza un año más un rastrillo solidario. Además, el lunes va a tener lugar una charla de Adviento en las Carmelitas de la calle de Zamora. Y te avanzamos que mañana comienza el besamanos a María Santísima de la Caridad y el Consuelo en la Iglesia de San Benito.
Gracias, Laura. La 1:35 de la mañana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como te hemos avanzado en el sumario de este Espejo de la Diócesis, tenemos que hablar de ese encuentro nacional de religiosos y religiosas jóvenes que va a tener lugar este fin de semana en Salamanca, en la Casa de la Iglesia. Saludamos a Pilar Arroyo, que es miembro responsable de comunicación de CONFER. Pilar, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Por qué han elegido ustedes Salamanca para organizar este encuentro?
Bueno, Salamanca, vosotros lo sabéis muy bien, es un contexto especial para toda la Iglesia y especial para todas las personas que se acercan. Contexto histórico, el contexto eclesial, yo creo que Salamanca es un lugar muy especial y muy acogedor para este evento.
¿Y qué es lo que van a hacer durante estos días del 5 al 7 de diciembre?
Pues mira, principalmente es un encuentro. Lo que queremos es que los hermanos religiosos y religiosas que están caminando pues en este camino de Iglesia, desde los diferentes carismas que son muy diversos, lo que queremos es que se encuentren, que puedan celebrar juntos lo que somos y hacer visible que la vida religiosa es motivo de alegría para nosotros, para la Iglesia y para todos aquellos a los que servimos.
Han elegido como lema de este encuentro Apasiónate. ¿Por qué?
Bueno, la vida religiosa, si tuviéramos que resumir, es una relación con Jesús y con los hermanos. Y es una relación apasionada, es una relación de pasión, vivida con ilusión y entregada con toda intensidad.
Además, podríamos decir que se enmarca este encuentro también dentro del año de la vida consagrada, ¿no?
Sí, realmente es un poco el motivo, es esencial el motivo de celebrar este encuentro, es por el año de la vida consagrada. Lo que queremos es un poquito esto, agradecer todo el pasado que tenemos, celebrar este presente que vivimos con pasión, y potenciar y animarnos en ese futuro esperanzador que tenemos por delante.
Creo que va a haber oraciones, como no podía ser de otra manera, celebraciones eucarísticas, va a haber talleres, diálogo en grupos, sesiones, ¿no?
Sí, lo que hemos tenido, y un poco también por petición de los propios hermanos y hermanas jóvenes, que nos han ayudado a la reflexión para tejer todo el encuentro, lo que queríamos era no un encuentro de escucha, de ponencias, de teoría, ¿sí? Queríamos un encuentro experiencial, donde podamos reflexionar, compartir fraternidad, comunión, nuestras inquietudes, nuestros sueños, y buscar juntos caminos. Es un poquito lo que pretendíamos.
Ajá. Como decimos, comienza mañana por la tarde, si no recuerdo mal, se alarga hasta el lunes. Muchas de las actividades creo que van a tener lugar, por ejemplo, las sacristías en la iglesia de San Esteban, todo lo que tiene que ver un poco con la logística en la propia casa de la iglesia. ¿Cuánta gente se van a reunir?
Pues nos reunimos 250, de 78 congregaciones diferentes. 79 son religiosos y 171 son religiosas. Vamos a tener como base, bueno, pues fundamentalmente también todo lo que es celebrativo desde la oración, ¿sí? Todo lo que son talleres, grupos de diálogo, lo vamos a hacer en la casa de la iglesia, las celebraciones eucarísticas en la iglesia de San Esteban.
Como decimos, Salamanca acoge durante estos días este encuentro nacional de religiosos y religiosas jóvenes que organiza Confer, y nos ha dado todos los detalles Pilar Arroyo, que es responsable de comunicación. Pilar, muchísimas gracias, que estén ustedes muy bien aquí en Salamanca, que estén muy bien aquí con nosotros, y que sea también provechoso el encuentro, seguro que así lo va a ser.
Gracias, no dudamos. Gracias por la acogida a la ciudad de Salamanca y a la iglesia de Salamanca.
Gracias.
Gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana sábado va a tener un homenaje a el párroco de Santiago de la Puebla, a don Victoriano Pascual, con motivo de sus 50 años de labor pastoral en la localidad. Va a tener lugar una celebración eucarística en Acción de Gracias, con la entrega de una placa en reconocimiento. Después, pues un pequeño convite para terminar incluso con una representación teatral. También está previsto pues que haya incluso una lectura de poemas, como decimos, teatralizados, Entre dos tierras, es el título de esta actividad cultural. Todo ello para celebrar, como decimos, 50 años de labor pastoral de Victoriano Pascual al frente, podríamos decir, de la parroquia de Santiago de la Puebla. Vamos a hablar con el propio protagonista, con Victoriano. Victoriano, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí estamos.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. 50 años. Me imagino que todos han cambiado mucho, ¿no?
Hombre, si contamos bien, son más de 50 años. Ya pasaron algunos meses.
Ajá. ¿Cómo fue su llegada a Santiago de la Puebla? ¿Qué recuerda de aquellos días, de aquella época?
Pues recuerdo al obispo que me dio el encargo de venir a Santiago, y sospecho que el motivo que tuvo, porque somos dos hermanos, estábamos en la misma diócesis a 150 kilómetros de distancia, y resulta que él hizo visita pastoral a la parroquia de mi hermano y acto seguido la mía, y cayó en la cuenta de la gran distancia que había. Viajó con él mi hermana para atenderlo en mi parroquia, y a poco tiempo, pues, resulta que lo cambia a él y me cambia a mí. Uh-huh. Y nos pone juntos.
Ajá. ¿Cómo era la pastoral de entonces? ¿Ha cambiado mucho con respecto a la de ahora? Me imagino que sí, ¿no?
Bueno, los contenidos no. Los modos o métodos, pues sí, han cambiado, es cierto. Y la asistencia, pues por supuesto que ha cambiado mucho. Mucho.
Antes de estar en Santiago de la Puebla, ¿en qué parroquias estuvo como sacerdote, como párroco?
En Espedosa de Tormes, ajá, un año. Uh-huh. Y estuve en San Juan de Sahagún como coadjutor 5 años.
Uh-huh. Uh-huh. Le queríamos también preguntar un poco, pues, ¿cómo fue su vocación? ¿Por qué se hizo usted sacerdote?
Buena pregunta, ¿eh?
Sí.
Pues mira, todo empezó en la catequesis de la parroquia, allá por un pueblo de Ledesma, Villaseco de los Reyes. Un domingo después de misa, en la misma catequesis, el párroco, con una mirada especial y con una palabra especial, pues me despertó. Y después se ha ido fraguando poco a poco, a lo largo de la vida, claro. Ajá. En el seminario también. Pues, ¿no?
Me imagino que habrá habido momentos, pues por decirlo de alguna manera, más dulces y otros un poco más agrios, ¿no?, en estos años de sacerdocio.
¿Te refieres a la parroquia o a todo?
Sí, sí, en general.
Pues eso es normal, claro. Si se pasa en la vida de cada día, todo individuo. Tenemos ratos de risa, de alegría, y otros ratos más tristes, más dolorosos, más preocupados. Y en la vida sacerdotal, pues exactamente igual.
Por ejemplo, en lo que son estos 50 años en la parroquia de Santiago de la Puebla, ¿con qué recuerdos te quedas? De esos buenos, de esos que guardes con en un lugar especial en tu corazón.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Son muy íntimos y muy personales.
Ajá.
Pero así a nivel colectivo de parroquia, pues me quedo con la renovación litúrgica que surgió a partir del Concilio Vaticano II a la hora de la celebración y sobre todo de la participación en el canto por parte del coro parroquial y el pueblo.
Don Victoriano, de lo poco que nos conocemos, yo siempre cuando alguien me ha hablado de usted he dicho, don Victoriano, de esos párrocos que a pesar ya de la edad, siempre intenta estar en la última. Y recuerdo con especial cariño, de las primeras veces que coincidimos, que me habló usted de la página web que tenían en la parroquia cuando casi nadie las tenía. Ustedes ya tenían una página web. Y el otro día me enteré que incluso hace ya muchos años hicieron sus pinitos con una radio parroquial y todo.
Sí, también tuvimos una radio parroquial, pero fue por poco tiempo. Fue un poco esto de subirse a la marcha de la vida, de los acontecimientos, pero claro, ni técnicamente está uno preparado y tampoco si la colaboración que era necesaria, pues era fácil encontrarla, ¿no? Así que la radio se acabó y la página web también se acabó.
Bueno, pero sí que han intentado, ¿no? Es decir,
hemos intentado, sí.
Hay que utilizar todos los canales, me imagino, ¿no?, para llevar la buena noticia, todos, no hay que desperdiciar ninguno.
Por supuesto que sí, pero date cuenta que esto, ya me doy cuenta que ha faltado una capacitación, y no solamente a los sacerdotes, los laicos aquí tienen una tarea inmensa que hacer, ¿no? Los laicos tienen una tarea inmensa que hacer. Yo estoy ahora iniciando un poco el tener catequesis, agrupando padres e hijos en casa, ofreciéndole el catecismo de la iglesia con imágenes y con el texto en un disco, todo grabado, para que lo puedan disfrutar y gozar en casa, comentándolo ellos. Y hasta ahora me parece que está dando un resultado positivo.
Para terminar, porque no queremos molestarle mucho más, don Victoriano, que no para, que me dicen que tiene pilas cargadas para rato, ¿no? Que este fin de semana no sé si tiene algún bautizo y alguna celebración más, ¿no?
Pues tengo tres bautizos y tengo la celebración de dos eucaristías.
Ajá, bueno, pues que mientras...
Eso es previsto, después los imprevistos se puede haber.
Que mientras haya salud, me imagino, y fuerzas, pues hay que seguir estando ahí, ¿no?
Lo que Dios quiera, hijo.
Que pues bueno, nosotros nos alegramos mucho de poder haber hablado con usted y de que celebre 50 años de labor pastoral en Santiago de la Puebla.
Celebre la parroquia, ya no hemos hecho nada, son ellos los que han organizado la cosa. Así que,
bueno, yo me imagino que...
Si yo supongo que andará por medio, pues él sabrá lo que quiere.
Pues sí, pues lo dicho, muchísimas gracias, felicidades a toda la parroquia, a toda la comunidad. Muchas gracias.
Vale, a ti también.
Gracias.
Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora a hablar en el Espejo de la diócesis de Pastoral Universitaria de Pastoral Juvenil.
Sin ti no soy nada, una
y es que la diócesis de Salamanca también está preparando su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, que va a tener lugar en verano en Cacobra. En Salamanca se ha decidido reducir los días de presencia en comparación a la expedición preparada desde la Conferencia Episcopal. Lo explicaba el delegado diocesano de Pastoral Universitaria, Poli Díaz.
Primero, por no recargar la experiencia y centrarla en lo verdaderamente fundamental, que es la JMJ, y segundo, pues por abaratar el precio. Entonces, de esta manera, yendo menos días, nosotros calculamos que la oferta que podemos ofrecer es de 720 aproximadamente. Teniendo en cuenta que salimos el 20 o el 21 y regresamos pues los primeros días de agosto, el 1 o el 2.
La Delegación de Pastoral Universitaria, junto con la Vocacional, también están organizando otras iniciativas como las experiencias de servicio en Cotolengo.
Y bueno, pues es un encuentro que consiste en vivir, celebrar, gozar y disfrutar la vida con los últimos, con los más pobres, con los pobres de los pobres, que son los que habitan en los cotolengos. Esto es el Cotolengo de Las Hurdes, y bueno, es una experiencia que se viene ya haciendo bastantes años. Se hace dos veces, una antes de Año Nuevo y otra después de Año Nuevo. Y los informes en el teléfono del seminario, 923-1289-00, y preguntar por José Ángel.
Poli Díaz nos avanzó algunos de los detalles del proyecto Lázaro, que se va a presentar próximamente.
Es una experiencia de prevoluntariado. Es decir, queremos que el servicio a los pobres y a los más pequeños forme parte del proceso educativo de la pastoral juvenil. Los pobres nos evangelizan, y eso no es una cosa teórica que aparece en los papeles, sino que nosotros queremos experimentarlo y vivirlo con los jóvenes. Distintas experiencias de pre-voluntariado, donde vamos conociendo los lugares, los sitios, y esos sitios pues son de plataforma educativa y evangelizadora.
Y recordar que del 28 de diciembre al 1 de enero va a tener lugar también el Encuentro Europeo de Jóvenes en DTC en Valencia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos meses abría sus puertas en Salamanca una residencia intercongregacional. Es la residencia de la Madre de la Vera Cruz. Una iniciativa de la que nos va a hablar el comendador de la Comunidad de los Mercedarios en Salamanca, el padre Enrique Mora. Padre Enrique, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. Padre, ¿en qué consiste, qué es esto de una residencia intercongregacional?
Sí, la verdad es que la palabra es casi difícil de pronunciar. Pues la residencia intercongregacional es así por dos motivos. La primera, porque ha sido realizada por dos congregaciones unidas carismáticamente, como son las Hermanas Mercedarias de la Caridad y los Padres Mercedarios. Entonces, entre los dos nos pusimos de acuerdo y nos echamos al monte, como se dice así, con este proyecto de hacer una residencia que esté enfocada a todas las congregaciones para que sus mayores, una vez que necesitan atención y dada la edad media pues tan alta, aunque por desgracia hay ahora mismo en las comunidades, pues sea un sitio donde puedan ser acogidos, atendidos, pero sin perder su identidad de consagrados y que puedan seguir teniendo pues una vida de consagrados dentro de, pues bueno, las limitaciones más o menos que puedan tener por la edad o por la enfermedad.
En esta residencia no solo viven religiosos, sino que conviven con laicos también, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo, en un principio, pues también hay laicos, todos pues afines a la Iglesia Católica, a su ideario y a su espiritualidad. Porque, como puedo comprender, es una residencia un tanto atípica, porque en ella pues se rezan los laudes, en ella hay Eucaristía todos los días, hay el rosario, están las vísperas, ahora se tendrá el retiro de asiento, etcétera. Es decir, lo fundamental es que se respire un ambiente religioso, que es el que queremos que se mantenga, porque un religioso que ha vivido consagrado toda la vida, que ahora por la edad, por la situación en la que se encuentran las congregaciones, pues tiene que salir fuera de su comunidad, pues que sea una comunidad intercongregacional, donde los distintos carismas se puedan enriquecer, aunque sea a una edad más avanzada.
Esta residencia intercongregacional, ¿se diferencia de otras residencias de mayores, a lo mejor, que conocemos? Sí, ¿no?
Sí, sí, evidentemente no solo se diferencia, sino que queremos que se diferencie, tanto, como le decía, por la vida interna, que tiene, y también porque queremos que haya una calidez y calidad humana pues de alto nivel y evangélica, sin duda.
Vamos a hablar también, si le parece, del nombre, porque está dedicada a la Madre de la Vera Cruz. ¿Por qué este nombre?
Pues se lo voy a explicar. No sé si sabrá que el antiguo convento de la Merced, que estaba en lo que es ahora la Plaza de la Merced, y el edificio que queda, el trozo que queda del convento antiguo, pues es la Facultad de Matemáticas, y después de ahí sale hacia abajo la calle Veracruz. Y es que ese convento de la Merced antiguo se llamaba Convento de la Veracruz.
Y de ahí el nombre.
Uh-huh. Exactamente, recordando aquel convento, y también el convento nuevo se llama Colegio Mayor de la Veracruz, y entonces hemos querido pues que también la residencia pues tenga este nombre.
¿Dónde está la residencia de la Madre de la Veracruz?
Pues está en la Avenida de la Merced 2731, justo enfrente de las taquillas de la Plaza de Toros, y también por Raimundo de Borgoña, enfrente de las Teresianas. Está a las dos calles.
Padre Enrique, ¿cómo están siendo estos primeros meses?
Bueno, pues no hay inicios que sean fáciles, con eso hay que contar. Pero estamos satisfechos, hay poca gente. Nosotros no queremos que de ninguna manera se pierda el ideal para el que ha sido construido, y siempre la oferta es para religiosos y religiosas. Entonces es donde estamos trabajando muchísimo en la selección del personal para que sea afín a nuestros ideales y tenga la sensibilidad religiosa necesaria, y luego pues que todo funcione, desde la cocina, la lavandería, la enfermería, la gimnasia, el médico, ya sabe todo lo que lleva una residencia.
Padre Enrique, comendador de la Comunidad de los Mercedarios en Salamanca, muchísimas gracias por habernos atendido, felicidades por la iniciativa, gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias a ustedes por la llamada.
Gracias. Ampliamos ahora alguna de las noticias que antes nos adelantaba Laura. Por ejemplo, vamos a comenzar destacando las celebraciones de la Inmaculada en la diócesis.
El martes día 8, con motivo de la festividad de la Inmaculada, la catedral acogerá una solemne Eucaristía a las 12 del mediodía y la Iglesia de la Purísima a la 1 de la tarde. Ambas celebraciones serán presididas por nuestro obispo, Monseñor Carlos López.
El Monasterio de las Franciscas Descalzas está celebrando hasta las 8 y media de la tarde 12 horas de adoración al Santísimo.
A las 6 de la tarde está prevista una meditación de Adviento y el rezo de vísperas, concluyendo con la bendición y reserva del Santísimo a las 8 y cuarto de la tarde.
El Comedor de los Pobres organiza un año más un rastrillo solidario.
Mañana, sábado y el domingo dará comienzo en el local de Pastoral Universitaria de la calle Compañía con la venta de embutidos ibérico y queso de la Trapa, y los días 11, 12 y 13 de diciembre el rastrillo se trasladará a los locales de la Parroquia de la Purísima. Puede visitarse de 12 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 6 a 9 y media de la noche.
La Hermandad Jesús Amigo de los Niños impuso este fin de semana la operación Un Kilo de Comida Igual a Un Kilo de Alegría en el hipermercado Carrefour Express del Centro Comercial Vialia.
Los alimentos que se recojan se entregarán al Banco de Alimentos de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Charla de Adviento en las Carmelitas de la calle Zamora.
Despierta y te iluminará Cristo es el título de la charla de Adviento que va a impartir Emi María Castellano y el carmelita Eusebio Gómez, el lunes a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de los Carmelitas de la calle Zamora.
Retiro de Adviento de Regnum Christi.
El movimiento Regnum Christi celebra el próximo miércoles un retiro de Adviento, dirigido por el padre Luis Alfonso. Será a las 5:30 de la tarde en la residencia universitaria Amor de Dios, en la calle Toro.
Besa manos a María Santísima de la Caridad y del Consuelo en la Iglesia de San Benito.
La Hermandad de Jesús Despojado y Caridad organiza un solemne besa manos a María Santísima de la Caridad y del Consuelo, del 5 al 8 de diciembre en la Iglesia de San Benito, de 6:30 a 8:30 de la tarde. El martes, además, celebrarán una Eucaristía con motivo de la fiesta de la Virgen, a las 7 de la tarde en San Benito.
Los carmelitas celebran el nacimiento de Juan Alberto de los Cármenes.
La Iglesia de los Carmelitas de la calle Zamora acoge mañana sábado a las 7 de la tarde un acto cultural con motivo del centenario del nacimiento del poeta carmelita Juan Alberto de los Cármenes. Intervendrán los rapsodas María Ángeles Moreno y José María Sánchez Terrones.
Cena navideña de la ONG Acción Verapaz.
Acción Verapaz invita a participar en la cena navideña solidaria, que se celebrará el próximo viernes 11 de diciembre a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Este año la recaudación irá destinada a financiar la compra de material escolar para 4 escuelas comunitarias en Haití. Los tickets pueden adquirirse en la portería del convento de San Esteban a un precio de 6 euros.
Rastrillo solidario en El Milagro.
Los bajos de la parroquia del Milagro, en el Paseo San Antonio, abrirán sus puertas a la solidaridad para albergar del 10 al 13 de diciembre el día tradicional Rastrillo Solidario del Milagro. Una vez más, la recaudación se destinará a colaborar con la causa de los refugiados en Sudán y Etiopía, a través del Servicio Jesuita a Refugiados. Puede visitarse en horario de 10 y media de la mañana a 2 y de 5 y media a 8 y media.
Pues hasta aquí este tiempo del Espejo de la Diócesis. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenéis una nueva cita con la programación socio-religiosa en el informativo Iglesia Noticia con Roberto Urbano y María Criado. Y el próximo viernes te esperamos en esta misma sintonía, la de la cadena COPE en la provincia de Salamanca. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Un abrazo muy fuerte, gracias por escucharnos. Feliz semana.